Reggie, Juanjo, os he estado buscando. Subiros. Nos vamos a los 90. Maldito Sin Camil, sabía que tenía que hacer la máquina del tiempo en un 600. Cómics de los 90, ¡allá vamos!
A un trepidante viaje por el universo de los superhéroes. Comienza 90 viñetas.
Si os gustan los cómics y añoráis los 90,
acompañadnos en este alucinante viaje en el tiempo.
Hablaremos sobre los 90 utilizando a Marvel como eje central.
Una década de excesos en la música, cine, moda, cómics.
¿Fueron TVOs tan malos?
¿Fueron tan buenos?
Lo que sí podemos decir es que para Marvel,
como mínimo, fue muy movidita.
Nosotros os lo contamos y vosotros juzgáis.
Esto es 90 viñetas.
¡Comenzamos! Hola a todos y a todas. Estamos aquí en este viaje en el tiempo junto al señor Marty McJuanjo.
Hombre, ¿qué tal? Doc Teji Brown o Doc M. Teji, ¿cómo prefieres que te diga?
Solo Doc.
Solo Doc, muy bien. También tenemos que presentar al hombre que está detrás de todo esto, que hace que suene tan bien, nuestro hombre de la silla, Alex Controlman.
El señor pez en la pecera. Y también no nos podemos olvidar del hombre en las sombras, el hombre que no está, del mañico, del señor Miguel Furia, Control C.
Control C, Control V, y vamos a explicar un poquito de qué va esto. Está sonando una música muy chula de Cowboy Bebop, pero dirán, ¿qué narices están escuchando? Están escuchando 90 viñetas. ¿Qué consiste 90 viñetas? 90 viñetas consiste en ir año por año explicando un poquito de los cómics Marvel, lo que sucedió en Marvel. Ese exceso y esa caída a los infiernos, como habíamos dejado atisbar antes. Y bueno, un experto que tenemos aquí de los 90 es el Doc Teji. Doc Teji es expertísimo en los 90. Si le dicen una época de Marvel, él dice los 90.
De Marvel y de mi vida, porque yo en los 90 cumplí 15 y 25. No como tú, que no habías nacido todavía en el 90.
Entonces fue de mi vida, porque yo nací en los 90, ¿no? Sí.
Bueno, también vamos a hablar un poquito de lo que pasó en el mundo en los años 90, para ponernos en situación, y después ya sí que entraremos a saco a por esos cómics.
Sí, sí, a ver, lo que nos hemos encontrado cuando hemos bajado de ese coche de regreso al futuro.
DeLorean.
Sí, el DMC. ¿DMC o DMZ?
DMC.
DMC, ¿verdad? Pues DMZ
es un cómic.
Exactamente, el DMC DeLorean. Ahí nos hemos encontrado con un panorama un tanto extraño y yo creo que lo vamos a explicar, a ver qué ha pasado por ahí.
Muy bien, pues empezamos con los 90. En el 90 liberaron a Nelson Mandela y en el 94 fue elegido presidente en el mismo país que fue encarcelado.
Fíjate, ¿eh? Y también hay películas sobre
sí,
eso.
Sí, sí, y el rugby. El rugby está ahí también metido.
También,
sí.
También muy metido. Y también fue la reunificación de Alemania tras esa caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, de ese año anterior. Y tras haber pasado 55 años de esa separación política entre la Alemania del Este y la del Oeste.
Pues sí, se juntaron dos grandes potencias en las Olimpiadas. Eso es lo que más me recuerdo yo de esa época.
También que en cuál de las dos fue ese Neverending Story, esa historia interminable.
Yo creo que fue la de la que era libre.
¿Cuál era libre?
Estaba en mi dislexia las dos. Bueno, pues ese año también fue la apertura del primer McDonald's en la URSS. En plena plaza de Pushkin de Moscú, por fin los moscovitas pudieron empezar a disfrutar de la gastronomía estadounidense.
Sí, es un buen Mac menú con
patatas fritas y Coca-Cola a litros.
Y un McFlurry con sabor a Putin. Hablando de Estados Unidos, el lanzamiento del telescopio Hubble, el primer telescopio espacial, también fue en el 1990.
¡Hasta el infinito y más allá!
Encuentro entre las dos tuneladoras del Canal de la Mancha. Por fin se termina el túnel.
¡Corre hacia la luz, Caroline! ¡Corre lo más deprisa que puedas!
Que comunican el continente con el Reino Unido. El famoso Eurotúnel. ¿Has pasado por ahí tú con el coche alguna vez?
No, la verdad que no. Lo que no sé es que ahora que se han separado si pondrán aduanas en el medio y si no, al agua.
Yo lo único que me acuerdo es de una serie que era el túnel, que mataban a una persona y estaba medio cuerpo en Inglaterra y medio cuerpo en Francia y al final eran dos cuerpos. Bueno, que nos liamos.
Bueno, a ver, empezamos también con 1991, que fue la Operación Tormenta del Desierto. Comenzaron esas 6 semanas de guerra del Golfo tras expirar el plazo que dio la ONU para que retiraran las tropas iraquíes en Kuwait.
¡Bandai, qué guay!
Sí, sí, eso fue bastante cojonudo. Vaya guerrita. Bueno, pues también en 1991 fue el final de la Unión Soviética. La URSS deja de existir oficialmente. A lo largo del 90 y el 91 se independizan Lituania, Estonia, Bielorrusia, Georgia, resto de Nini y Aniania.
Los que dicen ni piden un sacrificio.
Sí, puede que esté ahí relacionado por el McDonald's. El McDonald's separó la Unión Soviética.
Fue probar las hamburguesas, dijeron los rusos. Nosotros nos vamos solos.
Sin Estonia, que no tiene ahí McDonald's. También ocurrió ahí en 1991 un suceso muy triste, que fue la muerte de ese Freddie Mercury, de ese pedazo de cantante, a la edad de 45 años, a causa de una bronconeumonía relacionada con ese SIDA que padecía. Para mí era una de las mejores voces de la música. O sea, es un vibrato que tenía, esos agudos graves, increíble, increíble.
Acompáñanos en la década más convulsa del universo de los superhéroes en 90 viñetas. Adventure seeker on an empty street, just an alley creeper, light on his feet. A young fighter screaming with no time for doubt, with the pain and anger, can't see a way.
Bueno, tío, para mí Freddie Mercury es que me ha acompañado a lo largo de mi vida. O sea, ha hecho las bandas sonoras de las películas que más me ha flipado de chaval. Desde Águilas de Acero, Los Inmortales, Flash Gordon. O sea, yo me acuerdo la banda sonora de Flash Gordon, me dejó loco.
A mí Los Inmortales. Los Inmortales, para mí que es una de mis películas favoritas, el tener a Queen ahí me parecía ya el por demás.
Sí, 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 sí. Fue una pena que esa voz se perdiera con todo lo que todavía podía llegar a haber aportado a la música de esa década.
Sí, pero además que Brian May con Freddie Mercury hacían, bueno, el resto del grupo de Queen también, pero hacían un equipazo brutal. Eran uno de los mejores grupos de rock. O sea, yo me escucho los discos cada vez que puedo, una y otra vez, en bucle. No me canso de escuchar Killer Queen, por ejemplo. Una canción que me encanta.
Yo creo que es que Freddie Mercury nos acompañó en la infancia, pero es que sigue estando vigente. Ahora mismo su música la siguen escuchando gente que nació después de su muerte y lo goza locamente, yo creo.
Yo entre ellos. Yo nací en el 93, él murió en el 91.
Pues ya ves.
Y me duele en el alma no haber podido ver un concierto de Queen,
pero
con Freddie Mercury ahí.
Hay vídeos.
Sí, sí. Yo los disfruto, pero bueno, no es lo mismo, no es lo mismo.
También relacionado con la música, en este año comienza la era grunge. Nirvana lanza su Smell Like Teen Spirit, himno del movimiento grunge. Dos años también vamos a hablar un poquito del cine de estos dos años. Y en los cines en el 90 triunfaban películas como Uno de los Nuestros de Scorsese.
Una película que a mí me encanta. O sea, a mí el tema mafia siempre me ha flipado. Y
el protagonista, el actor, ¿cómo se llamaba?
Estaba Joe Pesci, Ray Liotta.
Ya sabes con qué rima.
Qué capullo. No, pero en serio, es una película para mí chulísima.
Sí, a mí las películas de mafia y demás, sabes que no es mi tema, no, pero Uno de los Nuestros llegó a lo más alto y nos dejó enganchadísimos durante las hora y media que duraban las películas en ese entonces, hora y 40, no como ahora que nos vamos a 3.
No, pero Scorsese, si lo hubiera hecho, yo creo que si hubiera hecho ahora mismo Uno de los Nuestros, hubiera durado 5 horas mínimo. Y yo me lo hubiera ventilado como si hubiesen sido hora y 40.
Pues yo ves, ahora con el irlandés y demás no puedo. A mí las películas de mafia, justa medida. Su hora y media, hora y 40, perfecto.
No, pero es que el irlandés no es uno de los nuestros, es muy distinto. Bueno, también se estrenó Eduardo Manos Tijeras de Tim Burton. Quizás ese te gustó más.
Sí, esa sí que marcó mi juventud, además. O sea, Johnny Depp con ese look, con la cara llena de cortes por sus tijeras, que eran las manos, claro, Eduardo Manos Tijeras, lo dice. Es un spoiler en toda regla el título.
A mí me daba miedito de pequeño ese, bueno, no miedo como tal, pero me daba un poco de respetillo, de repelús ese Eduardo Manos Tijeras. No me llegaba a gustar. Luego cuando lo vi más mayor sí me gustó, pero fíjate que para ser una película que también puede ser de infancia casi, no...
No, pero parece que es de infancia porque la recuerdas de la adolescencia, que no te da ese miedo. Pero es verdad que cualquier chaval de 14 para abajo, al ser tan oscura, al encontrarle estilo Frankenstein en lo alto de la casa y, sí, y joder, y que sin querer puede hacer mucho daño con sus tijeras en...
era a mí me daba la cosita el que el pobre no quería hacer daño, pero es que sus manos eran tijeras, es que no le quedaba
sí, cualquier
otra,
caricia era... Fíjate, sí, el hombre tenía todo el cuerpo lleno de cicatrices de rajarse cualquier cosa, pues. Pero Tim Burton, como siempre, bueno, que es capaz de lo mejor y de lo peor, pero en esta ocasión no es una película de culto, una película que marcó en el 90. Y también otra que es así que da miedito, El silencio de los corderos, de Jonathan Demme.
Wow, con el Anthony Hopkins ahí.
Clarice. Es que...
Dejado de chillar los corderos. Me parece brutal. sea, brutal, brutal. Me leí el libro, pero fíjate, me gustó más la peli. Yo creo que me van a fusilar
cualquier persona.
Pero iba más al grano. ¿Será que la he visto tantas veces que el libro me esperaba yo que me iba a embaucar de la misma manera que Anthony Hopkins?
Es que lo hizo suyo. Hizo el papel de Aníbal, lo hizo suyo. Y es que no te imaginas, o sea, después de ver las series actuales, que son nuestro actor y que no lo hacen nada mal y tal,
no,
o verla.
Lo hace muy bien pero es que no es él.
No,
no es él. Es que le da una impronta a ese.
A mí me da mucho miedo, porque es un hombre normal que puede hacer el mal. O sea, que de hecho lo hace, pero bueno, que él no lo ve mal porque él quiere comer carne humana nada más. Es súper inteligente. Pero que puede ser real. O sea, me da mucho más miedo que los fantasmas o que cualquier cosa así. O sea, y es verdad que le ves con esa cara, esa mirada, detrás de unas rejas, y es que yo me cagaba.
Es un psicópata de manual. O lo hace genial también después en Dragón Rojo. Es que sigue haciéndolo, lo seguía haciendo bien. Era impresionante. Otra película que se estrenó en el 91, Thelma y Luis, de Ridley Scott.
Sí, Ridley Scott. Una película feminista en esa época, que muchos dicen que los 90 fueron machistas y más, pero fue una película feminista con dos pedazos de mujeres al volante de un coche, con una road movie, la primera aparición de Brad Pitt en la gran pantalla, y ahora le tenemos hasta en la sopa. Increíble. A mí una película que me entretuvo muchísimo, que yo fui a verla al cine. Y me pareció cojonuda. Y ese final la ha dejado marcada, yo creo que a una generación. Ese vuelo.
Sí, hay un
vuelo de motor sin alas.
Barranco abajo, a ver qué encuentro.
Sí, además es que podía haber todo desde la perspectiva del espectador. Sabíamos que iba a ser.
Cuéntame.
Pues eso.
¿Qué viviste tú siendo un pequeño adolescente? Bueno, tú ya ahí entonces ya tenías canas, cabrón, en el 91.
En el 91, pero tenía 16, no tenía tantas canas, qué cabrito. No, pero eso es verdad.
¿Qué sentiste al verlo en el cine?
No, pues es increíble, porque dos pibones, porque eran dos pibones en ese momento.
Increíble.
Visto desde el punto de vista del espectador, que veías que el final podía ser de otra manera, que podían salir, que no tenían que morir, pero ellas no veían otra salida cuando se ven rodeadas.
Que daba para otra peli, que si hubiera querido daba para otra peli, que
hombre,
no quiso. Eso ahora no pasa, eso ahora irían por la novena ya, le llamarían a todo gas.
Bueno, pues y ahora te voy a hablar de una que esa sí que es que me ha marcado de todas, JFK de Oliver Stone. Ese juicio sobre la muerte de John F. Kennedy con Kevin Costner desatado. O sea, cuando explica lo de la bala mágica, de los tiros, de tal, me pareció sublime. ¿A ti qué te pareció?
Un asesinato que da para sacarle jugo todas las veces que quieran, ¿eh? Me gustó, me pareció correcta. Para mí, si yo me quedo con una de esas películas, me quedo con uno de los nuestros, El silencio de los corderos. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil!
Sí,
¡madre
mía! Escucha, ¿tú has visto la serie Seinfeld?
No.
Bueno, pues en la serie Seinfeld sale un cartero, como yo, que se llama Newman, que es el mismo actor que sale en la película, sentado cuando le empieza a decir la bala, entró haciendo de uno de los del coche.
Sí.
El hombre gordito de Parque Jurásico. Pues en Seinfeld hacen un capítulo que pasa con un escupitajo de un jugador de béisbol que le insulta a este personaje y tal, y lo recrean como si fuera el escupitajo mágico, que daba aquí, te rebota, te da en la mano, te no sé qué, haciendo lo mismo que en la película de JFK. Y a mí me pareció súper divertido que fuera el mismo actor en los dos sitios y haciendo lo mismo, pero además este de cachondeo con Seinfeld, claro, con el escupitajo mágico. O sea, me pareció increíble.
Lo que sí sé que hay una película aquí que yo creo que te quedarías con ella, que es ese cuento de hadas moderno, ese Pretty Woman, que habrás visto, ¿cuántos? ¿20 veces? ¿Pocas?
¿No? Pocas. O sea, pocas. Yo te puedo decir que por propia voluntad lo he visto más de 20, pero se la regalamos a mi madre para Reyes en un VHS. Y quemó el VHS. O sea, en serio, era en bucle. Estaba haciendo las cosas de la casa o comiendo. Y la mujer era pum, pum, pum. Porque para ella era una historia de cuento de hadas, que visto ahora con la perspectiva en la actualidad es un poquito machista y demás. Bueno. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman.
Y bueno, vamos ya con la mandanguita, vamos con los cómics. Y los cómics en los años 90 era una época dorada. Era una época dorada sobre todo para Marvel. Porque era la editorial con el porcentaje de ventas más alto. En 1988 Marvel fue comprada por el conglomerado empresarial Andrews Group, que formaba parte de ese imperio del magnate Ronald Perlman. Los cómics movían muchísimo dinero, o sea, movían cantidades ingentes, no solo porque estaban en un estado de salud estupendo y por esos dibujantes hot, esos dibujantes tan buenísimos que había por aquel entonces, que también hay ahora, bueno, pero también era por los especuladores. Esos especuladores habían descubierto que con esos números antiguillos se daban una parte del pastel enorme, una cantidad de dinero enorme. Y eso a corto plazo fue, sin duda, un gran problema.
Houston, tenemos un problema.
Ya que en pocos años la burbuja del mundo del cómic, al igual que la del ladrillo, acabó explotando y dejó a la luz pues las carencias del medio. Pero bueno, eso ya lo contaremos más largo y tendido en los siguientes programas. Vamos a empezar con esos cómics que publicaron los 90, Doc Telly.
Bueno, ¿tú sabías que en marzo aparece por primera vez en Los Nuevos Mutantes número 87 el personaje de Cable, que daría el salto a la gran pantalla en Deadpool 2? O como nos gusta llamar a los viejunos, Masacre. A cargo del guionista, de la guionista Louise Simonson y Rob Piececillos Liefel.
Aunque el nacimiento de Nathan, el nacimiento de Cable, no como el superhéroe, sino como personaje, ocurrió en la Patrulla 201. En esa Patrulla 201 donde lucha Cíclope y Tormenta por el liderazgo de la patrulla. Sabes que yo soy muy mutantófilo.
Sí, sí, te conozco.
En abril de ese mismo año aparece el primer número de Namor the Submariner, que empezó a hacerlo nuestro querido, porque es un gran querido por los dos, John Byrne. Sí. John Byrne, como quieras tú llamarle. Empezó a hacer ese Namor como artista completo. Y es una serie que a ti te encanta, ¿verdad, Tellino?
La verdad es que yo lo gocé como un cochino en un charco. Recuerdo que esas en las series que triunfaban en USA nos llegaban a nosotros en vez de en formato grapa de 24 páginas, bueno, que en España llegaban de 36 porque siempre tenían el suplemento de 12 sí. en el medio. Aquí llegaban dos grapas juntas en retapado en cartón, en cartoné, así en cartoncito, y venían dos números juntos. Y era en el formato prestigio, así como en el cómic de Thomas Verlaine de Spider-Man, que ya hablaremos más adelante. Bueno, en mayo reaparece el motorista fantasma con una nueva colección, pero esta vez detrás del cráneo llameante no está Johnny Blaze. En esta ocasión el personaje que obtiene la maldición de convertirse en el espíritu de la venganza se llama Daniel Ketch. El guionista encargado de esta nueva encarnación es Howard Mackie y el dibujante el señor Javier Saltares. ¿Esta te la llegaste a leer, Juan Gete?
Pues sí, sí. A ver, yo al principio pensaba que no, que porque yo el motorista, los numerillos de Vértice y pocos números después... Pero preparándolo para aquí, vi que sí, que me he leído solo dos numeritos, que los tengo, en lo que estaba metido nuestro amigo de Punisher, el Castigador. Y es porque yo me hacía la colección del Castigador. Y como me hacía la colección del Castigador, vi esas dos grapillas, digo, yo no me voy a quedar sin leer algo del Castigador simplemente porque esté en otra colección. Y a mí hay una portada, que es la segunda de ese número especial con el Castigador, en la que sale Cheira, que me parece brutal, con la calavera del castigador y justo debajo la calavera de llameante de ese motorista fantasma. Pero también te digo una cosa sobre el motorista: ni Johnny Blaze ni Daniel Cage. El verdadero motorista es Nicolas Cage.
Madre de Dios. ¿Y por qué no salió adelante el Superman de Smith y Barton? Que si no...
No.
En junio también salieron Los Hombres del Siglo 31, Los Guardianes de la Galaxia. Y aunque no se parecen en nada a esos guardianes que salieron en la película, esta maxiserie de Valentino empecé a hacérmela, pero me faltan las últimas tres grapas. Las últimas tres grapas no las encontré y las voy buscando en cada salón del cómic. Me pareció una bizarrada que me encanta.
Sí, pero eso nos pasa a todos. A todos los coleccionistas o lectores de cómics, eso de buscar números que te quedan ahí, son astillitas. Cuando encuentras uno es como una alegría máxima, ¿eh?
Sí. Yo cuando encuentre ese, lo vamos a celebrar por todo lo alto.
Fiestón.
Y los miembros de estos guardianes son el Halcón Estelar, Bane Sastro, Charlie 27, Nicky, Martínez y un Yondu bastante distinto a las películas. ¿Tú te las llegaste a leer?
Sí, yo la verdad es que la leí en su momento porque me la prestó un colega. No teníamos pelas para hacer todas las colecciones. Y lo de Yondu en la peli me tocó un poco los...
Bueno, yo creo que intentaron redimirse un poquillo en esa segunda peli, haciendo un guiñito a esos personajes del siglo 31.
Con el cameo de Stallone.
Y el de Miley Cyrus también.
Sí, pero la verdad es que no llegaron a compensarlo, pero bueno. En julio también apareció una serie que en la cabecera ponía Los Héroes de los 90. Y nos referimos a ese seriete de los nuevos guerreros. Y para enlazar con la colección que acabas de comentar, el personaje de Bane Sastro es el mismo que aparece aquí con los nombres de Marvel Boy Justicia, sí. Que más tarde se uniría a los Vengadores y muchos años después a los Guardianes, como bien has dicho.
Muchísimos años después.
Bueno, que me voy por las ramas. En esta serie se juntaba un grupo de jóvenes poderosos como Nova, Trillador Nocturno, que luego fue Destructor Nocturno, porque sí. Lo de Trillador quedaba un poco así. Starfight, Speedball, Marvel Boy y Namorita. Querían crear un grupo de personajes adolescentes para que los jóvenes se sintieran mucho más identificados con ellos. En el guión está el incombustible Fabián Nicieza y a los lápices el ganador del concurso Marvel, Triot.
Bueno, eso ya hablaremos más largo y tendido de ese concurso.
¡Claro! Bueno, el dibujante en cuestión es Mark Bagley, que llegó a ser un dibujante estrella en la franquicia del Hombre Araña.
A mí su Ultimate Spider-Man me encanta, me encanta.
Es muy bueno.
O sea, más que la serie regular que hizo de Spider-Man, se notaba que era más principiante. Sí, luego en el Ultimate se desata bastante más. Y bueno, yo vuelvo a mis queridos mutantes. Yo siempre barriendo para casa y en agosto de 1990, en el Uncanny X-Men 266, aparece otro personaje que a mí me encantó, otro personaje noventero, y es ese Gambito. Ese ladrón de Nueva Orleans con esa energía cinética explosiva, con sus cartitas que hacen bimbe. Personaje que está hecho para molar. ¿A ti qué te parece nuestro querido Rémi Le Diable Blanc?
El garaje, ¿por qué no el garage? ¡Hola, oh, la! Con el Monsieur Franchute este.
Pues tú, ¿cómo lo llamas?
La choza del coche.
Pues, ¿qué te voy a decir? Ese cajón encantador y molón a más no poder. Pues que mi carta salió publicada en su primer correo del lector en su colección. Y así demuestro que me flipa. También en agosto salió un pepino del año, el número uno de Spider-Man de Tom McFarlane, una serie creada única y exclusivamente para el lucimiento del dibujante canadiense. Una serie con un tono más oscuro y adulto que hizo las delicias de todos los lectores del Trepamuros y de los seguidores como yo. Al salir esta serie rompió los récords de ventas de cómics con más de 2,5 millones de ejemplares. ¿Qué me cuentas de esta, Juanjete?
Total, nada, esa serie. Y es que con todo lo que has dicho, ¿qué te voy a contar que no hayas dicho nada? Que es un tormento si no te lo has leído. Es la serie en la que Don McFarlane se luce más. O sea, quitando a Spawn en el futuro, que eso ya es un poco spoiler, donde ahí es donde explota esas poses imposibles, esa telaraña espagueti que me flipa. Un dibujo brutal. Y la historia me mola también. O sea, ya para mí no solo acompaña el dibujo, por lo menos las primeras grapillas de Tormento. Es una colección que, como tú has dicho. Sí, mira.
La tenemos ahí.
Sí. Es una colección que se incluyó aquí en esos dos números americanos en uno solo español, con esa cubierta en cartoncillo, ese prestigio, como lo conocemos nosotros. Y la portada me parece muy icónica. O sea, en Estados Unidos ha salido la misma en normal, en dorada, en plateada, en azul, y muchísimos homenajes en otras series, incluidos las de McFarlane. Que
Spawn también sale así.
Spawn sale, luego sale con el traje de Venom. Uh-huh. Se ha usado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí. Y vamos a terminar con este 90, no sé si te parece a ti, y con un crossover en noviembre, también de mis mutantes, ese proyecto Exterminio. Es el cruce que comprendió las series mutantes de Uncanny, Nuevos Mutantes y Factor X, con Louis Simonson y Claremont al volante como guionistas, y Bogadone, que lo conocemos también por la muerte de Superman, Piececitos Liefeld y Jim Lee, que yo creo que ese hombre no necesita presentación. Y con ese crossover empieza la década de los grandes crossovers mutantes. Este, de Proyecto Exterminio, cuenta la historia de la lucha de los mutantes contra Genosa, una isla que usa a esos mutantes como esclavos. ¿Tú tienes algo que decir sobre este Proyecto Exterminio?
Pues yo me la leí en su momento, mes a mes, con los cruces, y me dejó pizcueto, me dejó loco. Es una serie que me encanta y que intento que la gente la lea, y por eso se la regalo a la gente en sus cumpleaños, ¿no?
Algo me quiere sonar, sí señor. Pero si quieres, pasamos a ese siguiente año.
Pues comenzamos con el 91. ¿Y cómo se habituan estos años con mutantes? En febrero hizo su primera aparición el Señor Masacre, o como os gusta decir a los modernos, Deadpool. En el número 98 de los Nuevos Mutantes, junto a Dominó, otro personaje bandera de esta década. De la mano de los omnipresentes Fabián y CCA y Rod, Piececillos, Liefeld, tenemos el cerebro lleno de datos chorra, ¿verdad, Juanjo?
Hombre, Masacre es un personaje que yo me quedé en la primera miniserie de Nicieza y de Madureira, y bueno, algunas grapillas sueltas en la colección aquí en España de Universo X, en la que salía Masacre, salía Cable, Caos. Personaje que da mucho juego, que le gusta ese gamberrismo tan típico de los 90, el romper la cuarta pared, y un poquito como Lobo. Un lobo a la marvelicana, ¿no te parece?
Bueno, para mí Lobo es mucho, mucho más salvaje y mucho más divertido. A mí al Muerto Piscina se le han sobreexplotado tantísimo estos últimos años que para mí es interés cero.
Y bueno, a mí me tocó el caramelito del año, que bueno, caramelito para pasar ese vómito que has tenido con el Masacre.
Es que no puedo ya con él.
Es algo que me encanta, unas grapillas que me encantan y que me quedo embobado mirándolas cada vez que las pillo. En marzo de 1991 se publica en el Marvel Present 72 la serie que explicaba el pasado del mutante favorito de todos, Lobezno, titulada Arma X y de la mano del genial Barry Windsor Smith, como autor completo. Ahí nos explica cómo el mutante obtiene esas garras de adamantium que forman sus huesos. Y por fin vemos a Logan desencadenado, destripando gente con unas portadas bestiales, unas páginas que a mí realmente me dan ganas de empapelar una pared entera. Y hay otro cómic de Barry Windsor Smith que a mí me flipa, que es uno que tiene con Chris Claremont en el número 186 de Uncanny. Se llama Vida y Muerte, y es donde Tormenta pierde los poderes. Me flipa ese cómic.
Sí, sí, además Barry Wilson Smith nos tiene locos, y con su arma sí. X total. Bueno, pues yo es que esos cómics los sigo gozando. Los tengo en grapa, los tengo en tomo, yo los tengo en todo lo que ha salido. Los releo cada vez que puedo. Ese mismo mes salió otra pedazo de serie del siempre polémico Frank Miller. ¿Sabes? Hablamos de esa obra de arte llamada Elektra Lives Again. Aquí Fran se da el gustazo de resucitar a uno de sus personajes más aclamados para darle el final que él cree que se merecía. Buf. Una historia acojonantemente dibujada y contada.
Y coloreada por su mujer. Bueno, por su... No sé si es mujer o no. Ex mujer. Sí. Pero Lynn Varley, que a mí me encanta el color de Lynn Varley. Eso que no se te olvide.
No, no.
Es otro impepinable del año. Y en julio aparece una historia que ha inspirado dos películas, las dos películas finales de Los Vengadores, y se trata del Guantelete del Infinito, esa búsqueda de las gemas por parte de nuestro querido Thanos, que nos lleva a un enfrentamiento final con todos los héroes y fuerzas del universo Marvel. En esta ocasión tenemos un trío de ases, un trío perfecto que complementa la historia genial. Es Jim Starlin, a los lápices nuestro George lleno hasta el último rincón del papel Pérez, y el siempre cumplido Rom Lin. Yo me leí los cómics y aunque me han parecido entretenidos, aunque no me lo he pasado mal, no sé si han envejecido todo lo bien que deberían, sobre todo con respecto a estos cómics que hemos mencionado antes. Lo que sí me parece una pena es que el universo cinematográfico Marvel no le haya dado tiempo a meter a un personajazo como es Warlock, que es importantísimo en estos cómics.
Sí, hicieron un amago de incorporarlo en Guardianes de la Galaxia volumen 2 en una escena post-créditos. Ah, bueno, después de nuestro viaje estelar, volvamos con los mutantes, ¿no?
Bien, sí, siempre.
Mutantes que... siempre. En julio aparece el número 1 de X-Force, escrita, dibujada por Liefeld, ayudado por Nicieza.
Eso me suenan de algo, no sé de qué.
Creo que hemos hablado de ellos en algún momento, pero bueno, no sé. El señor Piececillo Liefeld cambia el rumbo de los nuevos mutantes liderados por Cable y los hace una fuerza de choque contra las fuerzas malignas que están por llegar. Con el truco de regalar una trading card en el número 1, regalaron 5 distintas, Marvel logró superar el récord del número 1 del Spider-Man de Tobey Maguire y llegaron a vender 5 millones de ejemplares.
Ahora, ¿quién se ríe del señor Liefeld, de piececitos o bolsillitos Liefeld? Aunque le duró poco el récord, ya que en octubre se juntaron dos animales, llamados Chris, bien amado Claremont, sobre todo para mí, y Jim Lee, para hacer una nueva serie de mutantes. Y aparece el número 1 de los X-Men, del cual se llegaron a vender nada más y nada menos que 8.100.000 ejemplares.
Una madre mía. Multiplícalo por dólares.
Pulieron todos los récords y actualmente está es el récord del cómic más vendido de la historia americana. Esta serie lo que hacía era dividir esa formación principal en dos equipos, el equipo azul y el equipo oro, un poquito como los Pokémon, ¿no? Y Jim Lee se saca la chorra, como siempre, rediseñando la mayoría de los trajes de nuestros queridos mutantes. Es más, yo conocí con las aventuras de los X-Men... Y al haberlos conocido con esas nuevas aventuras, siempre me ha parecido que esos diseños de personaje dan un estilillo a ese Jim Lee.
Sí, yo creo que se basaron en los diseños de Jim Lee porque era el cómic que estaba rompiendo.
El más top.
Sí, Jim Gray es idéntico. El traje de Jim Gray es idéntico.
Y Tormenta también.
Sí. Bueno, pues vamos a terminar con un pequeño detalle. ¿De qué? De mutantes.
¡Bien!
En noviembre, en el número 282 de Uncanny X-Men, o como los viejunos decimos, La Patrulla X,
esa espinita que tenías, ¿eh? Cada vez que estabas escuchando Uncanny X-Men.
Es que lo de Uncanny, no lo encuentro. Yo es que es La Patrulla. Hace su debut el señor viajero del tiempo Bishop, de la mano del canadiense John Byrne, y a los lápices el espectacular Will Portacio. Portacio, yo qué sé, yo ya sabes que...
El Portacio.
Este hombre del futuro recae en el presente del universo 616 de Marvel y se introduce en nuestros corazones vestido con un traje futurista del séptimo de caballería.
Bueno. Eso de que terminamos Doc Teji, yo creo que te has quedado con ganitas de mutantes. Al menos yo me he quedado con ganitas de mutantes. Y en 1991, un tal Alan Davis, que no sé si te suena,
madre,
se empezó a encargar del guión y del dibujo como autor completo de Excalibur desde el número 42. E hizo una etapa que es magistral y que yo sé que a ti te encanta, ¿o no, amigo mío?
Has sacado el tema a propósito, cabrón. Más aquí en el corazoncito. Sabes que estoy enamoradísimo de Excalibur, de Davis en general y de esa saga en particular. Es que Davis es todo arte, es increíble. Yo cuando lo leí lo flipé y hace poco lo releí otra vez y me parece que está súper fresquito, que está súper bien, ¿sabes? O sea, no sé. Davis como guionista y sobre todo como dibujante.
Es lo mejor, lo mejor. Y bueno, vamos a descansar un poquito, vamos a hacer que descanséis un poquito de nosotros, que no nos callamos ni debajo del agua, que si nos tiran de la lengua con los cómics, madre lo que damos. Y nuestro hombre de la silla, ese Alex, nos va a poner un pedazo de tema de Metallica y seguro que lo vais a reconocer enseguida.
¿Cuál es tu superpoder favorito? El nuestro es entretenerte. Quédate con nosotros en 90 viñetas.
Después de este temazo, no podemos dejar pasar la ocasión de hablar de esa gran película estrenada en los 90. Capitán América, dirigida por Albert Pyun.
Si no lo habéis visto, sois unos sortudos. Una película que no tiene ni pies ni cabeza.
¡Que le corten la cabeza!
En estos dos años se publicaron las dos primeras series de Marvel Universe de Trading Cards, que en la actualidad, gracias al boom de las películas, están a unos precios prohibitivos.
¡Enséñame la pasta!
Y si no, mirad en eBay, que están a 400 y 500 pavos.
¿Y tú tienes esas cartas? Bueno, no hace falta que me respondas, que yo ya he visto que has cambiado tu DeLorean por un Lamborghini.
No. Yo sigo con mi Sica 1000 y sí, tengo esas colecciones y no se irán conmigo hasta mi entierro vikingo.
Bueno, ya veremos si no me las quedo yo antes. Igual que tus libros de los X-Men. Y ahora vamos a volver con ese tema que hemos dejado atrás. Es ese concurso Tryout de Marvel, que se publicó en 1983. En un libro de gran formato y concebido por el entonces editor en jefe de Marvel, Jim Shooter, una persona que para mí tiene muchas ideas.
Correcto.
Muchas ideas. El libro describe esos trabajos de distintos miembros que conforman un cómic: el guionista, el dibujante, el entintador, roturista y colorista. Y el mejor parado de ese concurso fue... ¡Nuestro amigo Mark Bagley! ¡Wow, sorpresa!
Pero si lo hemos dicho antes, y luego dices que el viejo del hacerme soy yo.
Bueno, que seguro que con tanto dato que hemos dado, se han olvidado de nuestras aterciopeladas voces. Y con esto yo creo que hemos acabado, Doc Teji Brown. Volvemos a nuestro futuro incierto, regresamos a un año muy especial para mí, ese 1993... y dejamos Marvel ahora mismo en todo lo alto, con dibujantes top, historias más que dignas, ventas millonarias. ¿Qué ocurrió para pasar de tocar el cielo a estar lo más bajo de los infiernos? Si queréis saberlo, seguís con nosotros en el siguiente programa.
El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.
Y recordad, somos 90 viñetas. Like violence, break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand, oh my little girl? All I ever wanted, all I ever needed is.